Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Saludos, bienvenidos al programa La Glorieta de este martes santo, 7 de abril, una semana en la que estamos viendo cómo se ha ralentizado el número de ingresos en los hospitales por COVID-19 y cómo los gobiernos central y autonómicos están trabajando para preparar esas medidas de control de la población una vez se levante el confinamiento, que se va a realizar de forma escalonada. Ayer la consejera de Sanidad, Ana Barceló, en rueda de prensa afirmó que hay muchas más altas que ingresos en los hospitales valencianos. Se han dado ya 930 altas, de las que 27 corresponden al Hospital General de Elche. En Alicante tenemos 639 hospitalizados en toda la provincia, con 141 ingresados en la UCI y con una ocupación aún muy por debajo del 100%. El número de profesionales sanitarios sigue siendo, y este es el dato que preocupa, alto, 1.188, de los que 511 son de la provincia de Alicante. Se han registrado 637 muertes en la Comunidad Valenciana, 269 en la provincia, de las que 4 se han producido en Elche hasta ayer. En cuanto a las residencias de ancianos, en Elche se ha registrado el primer caso positivo y ha sido en el geriátrico de Altavix. Para hablar precisamente de este caso tenemos con nosotros a la concejal de mayores, Puri Vives. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Puri. Vale, pues no tenemos de momento esa llamada, pero la vamos a intentar recuperar. Y es que una vez alcanzado el pico de contagios y ahora que se reducen los ingresos, los gobiernos tienen como estrategia realizar los test rápidos, primero al personal sanitario, al sociosanitario y a los trabajadores que regresen a sus puestos de trabajo. Pero no hay suficientes test rápidos. La consejera aseguró que ayer llegaron unos 86.000, a todas luces insuficientes para detectar a las personas asintomáticas, con el fin de aislarlas en instalaciones que cada ayuntamiento cederá para crear las llamadas Arcas de Noé. Una estrategia que aún se está planificando entre el Ministerio y las consellerías, como apuntó ayer la consellera Ana Barceló.
En condiciones, una vez que también el Ministerio resuelva algunas de las dudas que tenemos las comunidades, estaremos en condiciones de trasladarles cómo vamos a actuar, dónde vamos a actuar y qué es lo que vamos a hacer con aquellos profesionales, no profesionales, sino con el resto de personas a las que haya que hacerles el test y pudieran dar positivo. Me va a permitir que esperamos a mañana que yo pueda trasladarle la información que recabe del Ministerio de Sanidad. Estaré en condiciones.
Bien, pues esto era lo que decía ayer Ana Barceló y nosotros ya retomamos esa conexión telefónica con la concejal de mayores, Puri Vives, quien nos va a informar de lo que ocurrió ayer en Elche. Muy buenos días, concretamente en el geriátrico de Altavix. Buenos días, Puri.
Buenos días, Rosmery, buenos días a todos.
Bien, ¿cómo se ha detectado este caso positivo?
Pues en el nada, este caso positivo se detectó esta persona en concreto que tenemos ingresada en el hospital. Anteayer, por la noche, se cayó en la residencia. Entonces la enfermera lo evaluó y posteriormente lo trasladaron al hospital, pero y entró con una crisis hipertensiva debido a la caída. En un momento ingresó porque tuviera síntomas de coronavirus. Lo que pasa es que el procedimiento para las personas, sobre todo las personas de alto riesgo, esto cuando van al hospital, les hacen a todos la prueba de coronavirus y hacerla, pues yo de positivo y creo que todos ya sabemos.
Pues es un residente entonces asintomático que ha dado positivo porque cayó de forma accidental en la residencia, sí. Fue trasladado, ingresado en el hospital, allí se le hizo la prueba porque se le hace a todas las personas mayores, sí, que ingresan en el hospital, aunque sean con otras patologías, y ha dado positivo. Y una vez, con esta situación, no teníamos en los geriátricos de Elche ningún caso positivo, porque no lo teníamos, porque esto nos ha demostrado que no se están haciendo test.
Al día de hoy, los centros geriátricos que tenemos en Elche, contándole así que son 6, están todos bien controlados, están bien controlados y llevan todas las medidas. porque digamos, yo particularmente y miembros de la concejalía llamamos diariamente a todos los geriátricos, nos informamos, nos preocupamos por ellos, vemos el seguimiento que esto que les hacen y la mayoría esto, las medidas las tienen puestas antes de esto de la alarma que tuvimos para que esto que todo el mundo esto nos quedáramos en casa y tuviéramos medidas y precauciones. En ese aspecto, la verdad que sí, los que están llevando todos muy bien.
Usted está diciendo que los geriátricos están todos controlados, están todos inspeccionados por parte de la Consellería, porque la Consellería ya dijo que se iban a intervenir en los que dieran positivos y se iban a inspeccionar todo el resto de geriátricos por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran todos sus residentes frente a este virus. ¿Están todos inspeccionados por parte de la Consellería?
Hombre, yo tengo entendido que sí, y aparte esto llevan el protocolo, esto desde hace una semana o semana y pico, sabes tú que esto, que la masificación, esto, sobre todo en los geriátricos, pues esto no tiene que ser como habitualmente estaba haciendo, y están divididos por zonas, entonces estos están controlados. Como todos sabemos, este virus pues tiene un proceso de incubación. Hay en personas, esto son un tipo de personas, pues esto la incubación es mayor o menor, es una cosa que esto que no se puede prever, y con tan mala pata pues esto que esta persona pues esto ha dado positivo. El control es tanto de personal de esto del centro, nada, esto cuando van a entrar a los centros, en este caso a los geriátricos, se les toma la temperatura, se les desinfecta.
Esto es en cuanto al personal, el personal sociosanitario de las residencias, sí, van con EPIs se controlan, pero todavía sí, no se les han hecho ninguna pruebas de test, no hay test. ¿Ustedes tienen, el ayuntamiento saben si a Elche ya ha llegado los test rápidos que ayer se repartieron y llegaron a la Comunidad Valenciana?
Están por llegar, el procedimiento en estos casos, no queremos, es un poquito lento, porque hay que abastecer a muchos. Pero esto, en tanto la concejalía de Sanidad y todos los compañeros, pues vamos a hacer mucha presión para que esto, cuanto antes esto puedan llegar y puedan llegar a los centros donde están las personas son más vulnerables, claro.
Por lo que usted ha dicho, el protocolo parece que ha funcionado porque se aplicó semanas atrás que en las residencias, usted ha comentado que hay 6 geriátricos en Elche, las residencias no estuvieran masificadas. ¿Cómo se han separado a todos los residentes? ¿Había en este, concretamente en el geriátrico de Altavix, donde se ha dado el caso positivo, los residentes estaban distanciados?
Sí, yo tengo contacto que esto, como ya te he comentado antes, que esto con la directora y están distanciados, sí.
¿Y ahora qué se va a hacer en el geriátrico de Altavix una vez que se ha detectado que había un asintomático?
No, esto se va a hacer, en el momento que esto, que esta persona esto ha dado, dio positivo, pues esto se activa enseguida esto, el protocolo de la alarma. Y ya tiene medidas esto tomadas desde minuto uno que dio positivo. Y ya se les ha hecho a los residentes y a las personas que han estado en contacto con esta persona, ya se les ha hecho test, tanto a la médica, al enfermero, y el protocolo está activado y se queda activado, claro.
¿Y sabemos de qué falleció esa mujer de 75 años semanas atrás?
No, esta mujer es de 75 años, la semana atrás falleció esto pues patologías propias.
Se le hizo entonces.
Aparte, esto se le hizo el test, claro, y dio negativo.
Y en cuanto al protocolo, si está funcionando, ¿ustedes han recibido o sabe, tiene conocimiento de cuántas peticiones de los familiares han recibido ustedes para retirar a los residentes que no hayan dado o que no estén contagiados? ¿De las residencias?
A mí no me han trasladado ninguna información, pues, la pregunta que tú me acabas de decir. Yo sí que todos los días cuando hablo yo con los responsables de los geriátricos, aparte de estar controlados, tienen contacto con la familia, pero vía teléfono o vía teleconferencia. ¿Qué información tienen de los familiares?
Bien, pues entonces ustedes solamente están a la espera de que lleguen esos test rápidos para actuar en las 6 residencias que hay en la ciudad.
En las 6 residencias. Yo que lo que quiero trasladar es tranquilidad, puesto por parte de la Concejalía de Mayores y sobre todo por mi parte, yo estoy muy pendiente de ellos. Muy pendiente de ellos esto desde que ha empezado todo esto, porque es un colectivo muy vulnerable, ya que están mucho encima de ellos y hay que cuidarlos. Ellos nos cuidaron antes y nosotros tenemos que cuidar, pero mucho, mucho. Yo la verdad que estoy muy preocupada, pero uh-huh. en general por la situación en que estamos y sobre todo en particular este colectivo que tanto ha hecho por nosotros.
También estamos preocupados porque los geriátricos precisamente había muchas quejas sí. por la falta de personal. ¿Ese personal está garantizado?
Hombre, yo aquí en Elche, la verdad, esto no tengo entendido yo todo uh-huh. lo que tú me estás diciendo. Esto, por lo pronto, a mí lo que me trasladan es que están bien atendidos y que están todos bien. Lo único que me trasladan es falta de EPIs, que esto a lo largo de hoy o mañana pues, se les volverá hasta facilitar. Se les está facilitando por parte de distintas concejalías, tanto por el hospital, por el pista, por centros de salud y por la Generalitat. Por eso esto que a lo largo del día se les volverá otra vez a mandar a todos los geriátricos por pues, esto parte de EPIs.
Pues muchísimas gracias, Puri Vives, por la información de este caso positivo que se ha detectado en el geriátrico de Altavix y sobre todo por el trabajo que realizan para cuidar de esas personas las más vulnerables en esta crisis sanitaria. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Saludos.
Bien, pues es el mensaje de tranquilidad que ha querido lanzar la concejal de Mayores tras conocer este caso positivo que ayer se detectó en el Hospital General de Elche tras el ingreso de uno de los residentes del geriátrico de Altavix, que dio evidentemente positivo en el test. Están esperando a la llegada de esos test para realizar en el personal sociosanitario y en las residencias porque es una prioridad, según dijo ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Y mientras tanto, en Elche, la Concejalía de Educación ayer advirtió que por Real Decreto se acordó que la admisión del alumnado para el próximo curso escolar y académico se va a realizar de forma telemática para todos los niveles. La Consellería y el Ayuntamiento, por tanto, darán soporte, anunciaron, a las familias que no dispongan de los medios electrónicos para realizar esas solicitudes. Se llevará a cabo una campaña de escolarización para que todas las familias dispongan de la información necesaria. Y además se mantendrán los mismos programas lingüísticos que se han aplicado en este curso, en bachillerato y formación profesional. Además, el alcalde ayer cambió de fecha el pleno telemático que se va a realizar este mes para adaptar ese presupuesto municipal a la actual situación de emergencia social que se vive en todo el país y sobre todo en el municipio por la crisis del COVID-19. El pleno extraordinario se realizará el 22 de abril y la Comisión de Gestión Tributaria, la Comisión de Hacienda, será el 17 de abril para aprobar las bases de dos planes, uno para estimular la economía y otro para el rescate social de las familias más vulnerables. Y el 20 de abril, el día en que se iba a celebrar el pleno extraordinario, pues se llevará a cabo una junta de portavoces y el 22 ese pleno extraordinario donde también está previsto que tome posesión el nuevo concejal de Vox. Así lo anunció el alcalde, Carlos González, tras la reunión telemática que se realizó ayer de la Junta de Portavoces para evaluar ese estado de la ciudad e informar también a los grupos, a todos los grupos de la oposición, sobre esa agenda política del equipo de gobierno para este mes de abril, marcada evidentemente por este estado de alarma. Esto es lo que decía el alcalde tras la Junta de Portavoces.
Todos los grupos políticos junto con el Gobierno municipal vamos a trabajar en la confección, en la elaboración de las bases que van a posibilitar la puesta en marcha de, por una parte, todo el plan de estímulo económico que el Gobierno municipal queremos sacar adelante para articular la respuesta económica a la situación que vive la ciudad, y por otra parte vamos a trabajar también juntos en la definición de la política de apoyo social a las familias más vulnerables.
Y ante las críticas de la oposición, sobre todo del Partido Popular, por la falta de información, el alcalde señaló que la Junta de Portavoces se va a reunir de forma quincenal y considera que ahora no toca discrepancias partidistas, sino unidad frente al virus.
La discrepancia partidista, porque ahora lo importante es lo que está ocurriendo en la ciudad, es la situación sanitaria de muchas familias, de muchas personas que están afectadas por el coronavirus, y es el que funcionen bien los servicios esenciales en nuestra ciudad y que seamos capaces de mantenernos confinados, de cumplir con las exigencias derivadas del estado de alarma y, por lo tanto, de esa forma contribuir a evitar la propagación del virus.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Las calles puede que estén vacías, pero sí que hay Semana Santa. Este año, más que nunca, vívela en Teleelch. Todas las noches, a las 10:15, programa especial en Teleelch.
Patrocinado por Grupo Paredes Automoción.
Gracias a Sergio, a Paqui, a Salva, a María. Gracias a todos los que estáis ahí, luchando cada día por nosotros. Gracias a los sanitarios, a los cuerpos de seguridad, a los transportistas, a los que están detrás del mostrador para que no nos falte de nada. Gracias a los agricultores, a los periodistas, a los que limpian nuestra ciudad. Desde Grupo Antón Comunicación, gracias, héroes.
Romeo, soy Julieta. Si estás escuchando esto es porque ya me he ido. No eres tú, soy yo. Y que después de 425 años el mundo cambia. Y yo, por una vez, quiero cambiar con él. No quiero atarme a nada.
Audi A3 Sportback con Easy Renting. Tú decides tu cuota y la entrada. Solo 12 meses de permanencia, todos los servicios incluidos. Consulta en la red de concesionarios oficiales Audi toda la información de Easy Renting.
Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues tras este paréntesis de cuñas publicitarias, vamos a retomar precisamente la Junta de Portavoces que se reunió ayer por primera vez después de este estado, de que se declarara en España el estado de alarma en la ciudad. Hemos escuchado al alcalde cómo ha contestado a las críticas de la oposición, sobre todo las del Partido Popular, que acusa al equipo de gobierno de haber asumido al ayuntamiento no en un estado de alarma, sino en un estado de silencio. Era precisamente las declaraciones que realizaba el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro, nada más terminar la Junta de Portavoces. Muy buenos días, José Navarro.
Hola, muy buenos días, Ros. Encantado de volver a estar en esta casa. Sí. Tanto hemos echado de menos estos días.
Lo echamos mucho de menos, las tertulias políticas de los martes. Pero bueno, aquí estamos en un martes y además para hacer crítica política, porque ustedes, supongo que habrá escuchado al alcalde diciendo que ahora no toca esas discrepancias partidistas, sino lo que toca...
No he tenido ocasión de escucharlo.
Pues lo ha dicho así.
Otro menos eres, pero bueno, a ver, en parte tiene razón, ¿no? Es decir, nosotros ayer mostramos nuestra plena disposición, nos poníamos, tendíamos la mano al equipo de gobierno, como llevamos haciendo desde el primer día que se anunció esta crisis, nos hemos puesto a disposición de ellos, hemos apoyado todas, cada una de las medidas que se han llevado a cabo, y así lo manifestamos ayer, lo manifesté yo en primera persona a la Junta de Portavoces. Hemos realizado propuestas, hemos pedido que se convoque, que se convocase la Junta de Portavoces antes, y ayer, de hecho, tomamos algunos acuerdos en sintonía todos los grupos que componemos la Corporación Municipal. Ahora bien, dado que el ayuntamiento sigue con su día a día y con su proceder habitual en unas condiciones muy especiales y muy afectadas, ¿no?, por esta crisis que estamos viviendo todos. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra labor que nos corresponde, que es la de fiscalizar al equipo de gobierno. Y como decíamos ayer en la nota de prensa, ¿no?, llevamos desde febrero sin recibir las actas de Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno se está reuniendo todos los viernes, todas las semanas, y nosotros necesitamos esas actas para hacer la labor que nos corresponde, como decía, la labor de fiscalización, para conocer el día a día que se está llevando desde la institución. Yo creo que es una herramienta básica. Todos conocemos que la Junta de Gobierno en una ciudad como Elche, una gran ciudad, es donde se toman todos los acuerdos y decisiones. No es de recibo que estemos desde febrero sin recibir y sin conocer cuáles son las actuaciones que se están llevando a cabo por parte del equipo de gobierno, más allá de los medios de comunicación, que lo hemos dicho una y otra vez. Os enteráis antes los medios de comunicación, los propios periodistas, que los miembros de la corporación. Y por eso ayer elevábamos un poco esa queja, ¿no?, en voz alta, de decir que, mientras tanto, seguimos tendiendo la mano para todo el tipo de medidas sanitarias, económicas, sociales, como así se ha llevado a cabo, y lo haremos en el próximo pleno, por supuesto, en el extraordinario, pero bueno, pero la vida institucional sigue adelante. Los funcionarios del ayuntamiento en gran parte están trabajando desde casa, a través del teletrabajo. Nosotros también estamos manteniendo desde el grupo del Partido Popular nuestras reuniones periódicas y necesitamos, lo único que necesitamos es el acceso a esa información que nos corresponde.
Y más ahora que dicen ustedes que están teletrabajando desde casa. Estas actas de la Junta de Gobierno, ¿por qué no llegan a la oposición? ¿Cuál ha sido el argumento el equipo?
El caso es que no nos han dado ningún argumento y es algo que no es novedoso y no viene condicionado por este estado de alarma. Es decir, es una tónica habitual que estamos sufriendo en este caso desde el inicio de la legislatura. El fin de semana, cuando elevábamos la queja al síndic, ya no se trata de estas últimas semanas, ¿no?, que estamos en el estado de alarma, sino, como decíamos, nos remontamos a febrero para tener constancia o para tener acceso a las últimas actas de Junta de Gobierno, pero es que se ha dado también en lo que llevamos de legislatura, en los meses anteriores. Es una tónica habitual, muchas veces nos habréis escuchado quejarnos, ¿no?, de alguna manera, que no tenemos acceso, no nos la mandan en tiempo y forma, cuando, y aquí viene lo importante, la ley de bases de régimen local marca o fija un plazo de 10 días desde la celebración de una Junta de Gobierno, 10 días para que se facilite el acta al resto de corporación.
Sí, esto no.
No estamos teniendo acceso.
Bueno, esto no es nada nuevo, por eso elevar esta denuncia al síndic de Greuges la pasada semana, bueno, pasado fin de semana, creo que tampoco, no es la primera vez. Ustedes ya se han dirigido al síndic de Greuges.
Exacto, no es la primera vez, es de sobra conocido, ¿no? Y es cierto que ahora mismo no es lo más importante. Lo más importante es salvar esa crisis que estamos viviendo y salir todos de la mano. De hecho, ayer las declaraciones que hacíamos todos los integrantes de la Junta de Portavoces, era esa buena sintonía, ¿no?, y esa predisposición a llegar a acuerdos, a llegar a soluciones, a llegar a propuestas. Pero bueno, yo creo que es de entender que nosotros tenemos que seguir. El ayuntamiento conocíamos a través de la prensa, ¿no?, y vosotros lo sabéis bien, pues que sí. Decisiones urbanísticas, decisiones de Hacienda, de burocráticas, de recursos humanos del ayuntamiento, todo ese tipo de decisiones que se llevan a cabo todos los viernes en Junta de Gobierno, pues nosotros tenemos que tener acceso para hacer nuestra labor, independientemente de que, al margen de esto, sigamos tendiendo la mano y sigamos haciendo propuestas como hemos hecho. Ayer también nos quejábamos, ¿no?, dentro de la situación, de que esta Junta de Portavoces que celebramos ayer no se hubiese celebrado mucho antes. Han tenido que pasar 23 días de estado de alarma para que se nos convocase a todos los portavoces para dar explicaciones que son normales y necesarias.
Pero el alcalde les ha oído, porque ayer mismo acordaron la Junta de Portavoces iba a ser quincenal.
Sí, también hubo esa discusión, ¿no?, de si celebrarla cada semana o cada 15 días. Al final el alcalde optó porque fuese cada 15 días, pues bueno, algo es algo, ¿no? Ya hemos pasado de 23 días o de que no se nos convocase y no pedimos que se nos convoque porque se nos convoque, sino porque tenemos propuestas que nos llegan a través de los ciudadanos o de las reuniones que estamos manteniendo de forma telemática, como te decía. Ayer tuvimos una previa a la Junta de Portavoces y ahora, nada más colgar, tendremos otra también de semana. Es decir, que la actividad se mantiene, igual que están haciendo el resto de personal de funcionarios del ayuntamiento y el resto de trabajadores que de la ciudad que nos han visto afectado por un ERTE o por un cierre total de sus empresas o de sus trabajos. Seguimos trabajando de forma habitual desde casa, sin mantener ese contacto, pero bueno, pues, como decía, ¿no? Necesitamos esas herramientas para tener acceso a la información. No puede ser que solo por el hecho de haber declarado el estado de alarma no se nos facilite la información que necesitamos. Además, vamos a celebrar un pleno telemático en las próximas semanas. Se está celebrando la Junta de Portavoces, la Junta de Gobierno. El Ayuntamiento sigue con los trámites muy condicionados por esta crisis, pero bueno, pero tenemos que tener las herramientas necesarias para poder seguir trabajando en condiciones.
Vale, lo importante, lo has dicho, es la gestión que se está realizando ahora desde el equipo de gobierno para poder salir de esta crisis sanitaria con todas las garantías. Ustedes ayer en la Junta de Portavoces supongo que pidieron explicaciones de las medidas que ya se han puesto en marcha. ¿Están de acuerdo?
El alcalde sí que hizo un balance primero de la situación, ¿no? De los hospitales, de la labor que están llevando a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ningún reproche, faltaría más, ¿no? Al respecto, sí que necesitábamos eso, información y conocer los datos para trasladárselos a la gente, para comentarlo a nosotros, para realizar alguna aportación con datos certeros, no solo lo que leemos en la prensa, que está muy bien.
Necesitamos
más herramientas.
¿Y cuál es la situación de los hospitales a día de ayer?
Bueno, o sea, ayer sí que se produjo una paradoja, ¿no? Que ahora comentaré y creo que la estabais comentando también con la concejal de mayores. En primer lugar, los hospitales sí que, al parecer, dentro de la situación, ¿no? Y conociendo la gravedad del asunto y que nos está afectando a todos diariamente, sí que es cierto que comparado con otros hospitales, otros municipios, los hospitales de los dos hospitales, en este caso el del General y el del Vinalopó, el IMED sí que está un poquito al margen, están funcionando dentro de la saturación lógica. Sí que hay margen todavía suficiente para atender a la población, ¿no? Yo creo que en ese sentido la población puede estar bien tranquila, que los dos hospitales, la verdad, están realizando una labor ejemplar y, ningún reproche al respecto, ¿no? Y decía lo de la paradoja porque sí que es cierto que una pregunta, ¿no?, al alcalde, creo que vino por parte de Aurora, nos comentó que, por suerte, no se había detectado ningún caso en los geriátricos y, lamentablemente, unas horas después conocimos el primer caso. No hay que echarle la culpa a nadie, ¿no?, sino a la situación en general, pero lo decía por eso, ¿no?, que la situación es tan cambiante que necesitamos esa información al día, ¿no? Casi se producen cambios de un día para otro. Entonces, el conocer los datos de forma veraz y de primera mano, yo creo que es muy necesario, ¿no?, en estos casos, donde, como decía, ¿no?, nadie puede estar en contra, ¿no?, realizar ningún reproche en esta situación. Simplemente nosotros, en este caso, y volviendo a lo de la queja ante el síndic, queríamos tener la información y el acceso a lo que nos corresponde, ¿no? Y el hecho de estar en un estado de alarma no es óbice para que se sigan los trámites habituales en este caso.
Ustedes evaluaron la situación de la ciudad y después el alcalde les explicó, les puso sobre la mesa esos planes, dos planes concretamente que quieren impulsar y que van a aprobar ustedes en el pleno. Bueno, no sé si se aprobarán en el pleno porque primero tienen que pasar por la Comisión de Gestión Tributaria. Lo que se aprueba es el dinero para poner en marcha esos dos planes o los planes también.
El procedimiento es, se da cuenta o se lleva a la Comisión de Hacienda para explicar y para hacer una explicación más pormenorizada. A fin de cuentas, las comisiones de pleno son comisiones informativas, pero después es el pleno el que tiene que aprobar la modificación presupuestaria necesaria para llevar a cabo las, pues, las medidas que se vayan a llevar adelante, ¿no? Ayer sí que pedíamos un poco la letra pequeña, ¿no?, de esos acuerdos. Todos hemos conocido los grandes titulares, ¿no?, que son que se van a destinar ciertas partidas, veremos de dónde salen, ¿no?, y para eso las comisiones, o la comisión en este caso. Pero bueno, queríamos conocer cuál va a ser la tramitación, cuáles van a ser los condicionantes para que los autónomos y las pymes tengan acceso a dichas ayudas, o las personas con menos recursos, o los plazos. Y bueno, sé que por parte del alcalde se nos dijo que se estaba trabajando todavía en ese tipo de aspectos y que se nos iba a facilitar en los próximos días, ¿no?, antes de la comisión. Pues bueno, pues pedir, ¿no?, que en cuanto antes o cuando se tenga, se entregue, también sobre todo para poder realizar algún aporte, ¿no? Aquí lo beneficioso de todo esto es sumar entre todos, ¿no? Lo que un partido no ve lo puede ver el otro y complementarse entre todos. Yo creo que esto es positivo, ¿no? Igual que estamos viendo que numerosas muestras de solidaridad por parte de instituciones o de asociaciones, de empresas, incluso de talleres de aparado, ¿no?, de la ciudad, que también son muy, muy significativos en la ciudad, esas muestras solidarias para donar material o para modificar su producción y ponerla a cabo de toda la crisis sanitaria, ¿no?, la fabricación de todo el material sanitario. También es positivo que los partidos políticos, en este caso, tomemos nota, ¿no?, y demos ejemplo también y nos pongamos de acuerdo, como así hicimos ayer, en sacar cosas adelante, en sacar acuerdos también, ¿no? Se anunciaba algún tipo de medida también de solidaria en este caso. Yo creo que es muy positivo, ¿no?, en este caso.
¿Algún tipo de medida solidaria por parte de todos los concejales, de los 27 concejales?
Bueno, creo que lo iba a anunciar, ¿no?, el equipo de gobierno.
Para el sueldo, ¿no?, dar o aportar parte del sueldo.
Exacto, parte de la aportación de los grupos, ¿no?
Pues lo dejaremos que
destinar, pero bueno, yo creo que es el equipo de gobierno en este caso, pero ya te digo, con la predisposición y la colaboración de todos. Ayer también, ¿no?, lo comentábamos todos los compañeros del grupo, en este caso del Partido Popular, los 9 concejales que lo componemos, y todos, ¿no?, estábamos de acuerdo en ese tipo de medidas, también a algún gesto, ¿no?, de cara a esas personas que lamentablemente también han perdido a algún familiar, pues algún gesto de duelo, ¿no?, también, pues, determinadas cosas, ¿no?, determinados gestos que son tan importantes en esta crisis. Y más allá de las medidas y del pleno que tendremos en el 22 de abril, que también un poco la semana anterior nosotros lo que hacemos es pedir ese pleno extraordinario para dar cuenta, ¿no?, a todos los partidos de la oposición y a la ciudadanía en general, en este caso a nivel de forma telemática, pero es necesario, ¿no? Y de hecho el resto de poblaciones vecinas lo habían hecho con total naturalidad, convocar a los partidos de la oposición para trasladar un mensaje de unidad y para tratar las propuestas que por nuestra parte llevamos haciendo desde el primer día, propuestas sin ánimos de colgarnos ninguna medalla, simplemente de aportar propuestas para entre todos tratar de salir de la mejor manera posible de esta crisis.
Eso es lo que se necesita ahora, una oposición que construya con propuestas. José Navarro, portavoz adjunto del Partido Popular, gracias por esa unidad y también por esa solidaridad de parte de su grupo político, porque es evidentemente lo que ahora los ciudadanos queremos ver.
Es un momento que corresponde. Hemos hecho propuestas de toda índole, a nivel económico, a nivel social, a nivel para la ayuda de pymes y autónomos, pero yo creo que es lo que corresponde, ¿no? No es nada excepcional, ¿no? Como dice el portavoz Pablo Ruz siempre, ¿no? Es lo que toca en este momento y es lo que tenemos que hacer y dar ejemplo.
Gracias.
Pues nada, un placer, Ros. Hasta la próxima.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Hemos tenido que dejar de abrazarnos, de besarnos, de acercarnos. Pero la conexión se ha abierto paso. Y en nuestra nueva realidad volvemos a la esencia de lo que somos. Ganas de seguir demostrando que nos necesitamos, que nos queremos, que la salud es lo que importa. Y aplaudimos cada día todo aquello que es fundamental. El equipo de Cable World Fibra sigue trabajando para ti. Tú ahora cuídate. 966-19-2000 o en cableworld.es.
Recomendaciones coronavirus. Quédate en casa, protégete y protege del contagio. Se ha decretado el estado de alarma para frenar la expansión del virus y por ello solo deberás salir de casa para ir y venir de tu lugar de trabajo, comprar comida, fármacos o repostar. También puedes hacerlo si debes asistir a personas dependientes. Debes ir solo, salvo que se trate de personas con problemas de movilidad. Ante la duda, puedes realizarte un autotest o acceder a más información a través de la web de la Conselleria de Sanitat, san.gva.es. Y recuerda, si tienes síntomas, quédate en casa y llama al 900-300-555. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues estamos hablando de esa junta de portavoces que se celebró ayer lunes para analizar junto al equipo de gobierno y a los grupos de la oposición la situación de la ciudad. El equipo de gobierno así explicó a los grupos de la oposición cómo se está combatiendo el COVID-19 y también para avanzar en planes de emergencia social, responder a las necesidades para rescatar a esas personas que son las más vulnerables en esta crisis sanitaria y también para otro plan para ayudar a las personas que se han quedado sin trabajo o que están muy afectadas por la reducción de la actividad económica en Elche. Un plan económico y un plan social. Es lo que se vio en esa junta de portavoces, que será quincenal y que se prepara ya esos planes para ser aprobados en la Comisión de Gestión Tributaria y finalmente en el Pleno Extraordinario, que se va a celebrar el 22 de abril y no el 20 de abril, como se había dicho en un principio. Hemos estado hablando con el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro, para que nos diera la valoración de esta reunión y ahora toca a la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eva Crisol. Muy buenos días, Eva.
Hola, buenos días, Ros. ¿Qué tal?
Encantada de volver a tenerte un martes, no de tertulia política, sino aquí para poder hablar un poco de la gestión, de lo que vosotros estáis haciendo desde la oposición durante estos días de confinamiento. ¿Cómo estáis trabajando?
Bueno, pues bueno, antes de nada, saludar a todos los oyentes que ya teníamos ganas de volver otra vez a las ondas, aunque sea de esta manera así virtual. Y bueno, pues estamos trabajando desde casa, preparando también proyectos, propuestas, aportando también al equipo de gobierno, pues y desde luego siempre dando ese apoyo institucional que desde un principio le dimos tanto al alcalde como a Compromís. Nosotros lo que hicimos, yo me puse en contacto con ambos desde el principio y les dije pues que el apoyo de Ciudadanos lo tenían para todas aquellas decisiones que se adoptaran en estos momentos tan complicados.
¿Y se están adoptando las mejores decisiones, las mejores medidas para esta propagación, para frenar la propagación del COVID-19 en Elche y para atender las necesidades que se han abierto por las crisis?
Bueno, yo creo que ahora mismo, en un principio, y así nos lo explicó ayer el alcalde, las decisiones se han ido tomando un poco sobre la marcha conforme se han ido sucediendo las distintas situaciones en el municipio, porque desde que se decreta el estado de alarma, pues en principio lo que había que hacer era poner un poco de orden y ver qué era lo primordial, y poco a poco se han ido adoptando decisiones pues que yo en un principio considero que son adecuadas, que son las que hay que tomar. Nosotros así lo hemos trasladado al alcalde, le hemos dicho que son correctas, hemos hecho una serie de propuestas y así se lo trasladamos también ayer en la Junta de Portavoces y esperamos que igual que nosotros aportamos, ellos también sean receptivos y todas aquellas ideas que aportemos desde la oposición sean valoradas y sean asumidas también por el equipo de gobierno.
¿Qué propuestas son las que han realizado desde Ciudadanos? ¿Qué les preocupa en estos momentos después de valorar la situación de la ciudad?
Pues me imagino que como a casi todos. En primer lugar, nos encontramos, bueno, la semana pasada ya planteamos la problemática que está atravesando el sector de la Palma Blanca. Y sí que planteamos al equipo de gobierno que se instara a la Generalitat Valenciana que se adoptaran una serie de medidas tendentes a la creación de un plan extraordinario de ayudas o económico para solventar esta crisis que está padeciendo este sector. Pero bueno, ya a nivel general tenemos que tener en cuenta que Elche, pues el tejido empresarial, hay mucha pequeña empresa, mucho autónomo, entonces quizás hay que destinar las ayudas a este sector y sobre todo la emergencia social. Hay muchas familias que están en situaciones muy complicadas y muy críticas y bueno, también las ayudas tienen que ir destinadas hacia ellos. Nos preocupa mucho pues la economía y los posibles contagios que puedan haber. Ayer ya en la Junta de Gobierno se nos comunicaba que había la posibilidad de un contagio en una residencia de mayores y efectivamente se comprobó que así era. Y bueno, nosotros, por ejemplo, hemos planteado que ese ahorro energético motivado por el cierre de muchas instalaciones municipales, pues que esas cantidades que se ahorran sean derivadas a fines sociales, a ayudar a estas familias que más lo necesitan actualmente, por ejemplo. También hemos solicitado que se valore la reducción o la supresión de las tasas de ocupación de vía pública por parte de trabajadores de venta no sedentaria, es decir, los puestos de mercadillos, porque sí que se ha hablado de las tasas de terrazas, pero también están estas personas que tienen sus puestos una vez a la semana o dos a la semana, depende del mercadillo en el que estén trabajando, y estos pues ahora mismo están sin trabajar y por lo tanto sin percibir ingresos. Igual que, por ejemplo, la situación de los placeros de los mercados municipales, que actualmente tampoco también están viendo reducidos sus ingresos. Por ejemplo, esas son unas de las medidas que planteamos. También planteábamos que solicitaran a Consellería que se facilitara la realización de test rápidos, sobre todo a los voluntarios de Protección Civil, Policía Local y el resto de personas que actualmente están trabajando en contacto directo con pacientes o personas que padecen o que pueden padecer el coronavirus, porque creo que sería una manera de controlar aquí en nuestro municipio pues la situación. Teniendo en cuenta además que en Elche está bastante controlado, nosotros tenemos un nivel de contagio dentro de lo que cabe y en relación al resto de municipios o el resto de provincias, estamos bastante bien en cuanto a cifras. Y bueno, pues por ahí va la cosa.
Las ayudas sociales son muy importantes porque has remarcado que hay muchas familias que lo necesitan, pero estas ayudas son importantes, sí, pero a veces lo más importante es también agilizar los trámites para poder optar a estas ayudas. ¿Hay garantías de que realmente sean efectivas, de que lleguen en el momento en que lo necesitan las familias?
Ahora mismo se está utilizando el fondo de contingencia, que era de donde más podía echar mano en estos momentos, dada la situación y la urgencia con la que ha sobrevenido todo, pero bueno, el pleno se va a celebrar, está todo preparado y desde el área de Hacienda se está viendo todo para que una vez que se apruebe pues esas ayudas se destinen, como por ejemplo ampliar las ayudas al IBI, que también era otra de las medidas que nos anunciaba ayer el alcalde, etcétera. Yo confío en que, bueno, pues que el alcalde y el equipo de gobierno agilicen estas gestiones y que se puedan ir facilitando. De todos modos, estamos viendo el gran trabajo que están haciendo los voluntarios aquí en Elche y la gente se está volcando de una manera excepcional en intentar ayudar a todas esas personas que los necesitamos. Estamos viendo los comedores sociales, el albergue que se ha montado en el Toscar. En fin, yo creo que ahora mismo, si se quiere, se puede.
Esperemos, sí, se puede, evidentemente. Y sobre todo, lo que has dicho, que el nivel de contagio no es tan elevado en esta ciudad como pueden ser en otros municipios donde sus hospitales sí que se encuentran casi ya al borde de la saturación, al 100% de su capacidad. Los hospitales, ayer la información que os dieron es que siguen por debajo de su capacidad, ¿no?
Sí, que por ahora sí que estaban bien, están preparados para lo que pudiera venir. Sí, exactamente, que por ahora el IMED no hacía falta porque en un principio tanto el Vinalopó como el Hospital General estaban preparados para recibir más enfermos, pese a que llevábamos dos días en que no habían habido ni ingresos ni traslados de pacientes a la UCI, con lo cual son buenas noticias. Sí que es verdad que hemos tenido este fin de semana cuatro fallecidos, pero bueno, también hemos tenido muchas altas y creo que el pico se ha estabilizado un poco. Entonces, también son buenas noticias. Y luego, sobre todo, también la labor que están haciendo por parte de los voluntarios. El día está haciendo una labor grandísima. La policía local está trabajando de una manera extraordinaria y están controlando la situación de una manera, además, ejemplarizante. Yo creo que eso es muy, muy importante porque eso hace que también pues la gente respete el confinamiento, los ciudadanos se queden en sus casas y que todo esté controlado en el municipio.
Pues muchísimas gracias, Eva Crisol, por la información y sobre todo por las propuestas de su Grupo Municipal de Ciudadanos. En el Pleno Extraordinario del 22 de abril se aprobarán precisamente algunas de estas propuestas del Partido Popular, del equipo de gobierno, en esos planes sociales y económicos.
Me imagino que sí. Bueno, del Partido Popular y de Ciudadanos.
Sí, sí, Ciudadanos. Exacto. Creo que he dicho Ciudadanos.
Has dicho el Partido Popular.
Ah, y, vale, perdona. Hay Ciudadanos también.
No pasa nada. Pero bueno, sí, yo creo que ahora es momento de estar todos unidos. Creo que hay que dejar a un lado las rencillas políticas, que es el juego de la política y de la democracia y de cada uno defender sus intereses y sus ideales debe de quedar para otro momento. Ahora es momento de trabajar y de apoyar al equipo de gobierno en todas las decisiones que se vayan a adoptar, que creo que estamos ahora para eso. Ahora es momento de trabajar todos en la misma dirección.
Pues muchas gracias, Eva.
Venga, a vosotros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keravén, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida de Novelda 129 Elche y en quiles.es.
La Glorieta. Con Rosmar y Alonso.
Pues después de hablar con los grupos de la oposición para que valoraran esa reunión con el equipo de gobierno sobre la situación de la ciudad y los planes que se van a aprobar en ese pleno extraordinario para ayudar a todas aquellas familias y empresas que se han quedado atrapadas en esta crisis del COVID-19, vamos a continuar con música. Si no hemos entrevistado al grupo municipal de Vox es porque desde el grupo municipal nos han dicho que de momento no van a hacer declaraciones. Bien, pues nosotros la música que vamos a comenzar ahora no hemos elegido una canción positiva, sino una bella canción que queremos dedicar a todas aquellas personas, que son muchas, que por desgracia este confinamiento les ha cogido lejos, se han separado personas que se quieren y que están apartadas a varios metros de cada una. Así que vamos con una canción del cantante Funambulista, A un par de metros de ti.
Saldremos y será distinto, recordaremos qué pasó. Será como acabar un libro que te ha ensanchado el corazón. Iremos a bailar, reiremos con cualquiera, haremos el amor mirando estrellas. Recordaremos el deshielo, aplausos desde aquel balcón. Le contaremos a los nuevos lo que una vez nos sucedió. Teniendo que esperar que gire la moneda, haciendo del amor una bandera, podrás decir que viste a tantos héroes sin su capa por ahí, que no poder tocarlos nos sirvió para sentir que estás ahí, diciéndome que venceremos a un par de metros de ti, buscándote mi canción. Y ahora vuela, 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 vuela. A un par de metros de ti, buscándote mi canción. Cierra los ojos y ahora vuela, 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 vuela. Saldremos y será distinto, mejor que lo anterior. Caminaremos por instinto, haciendo caso a la intuición. Dejándonos llevar, sacándonos hacia afuera, sabiéndonos mirar de otra manera. Podrás decir que viste a tantos héroes sin su capa por ahí. Pintaron arcoíris que vinieron a decir que saldrá bien, que todo pasa y venceremos. A un par de metros de ti, buscándote mi canción. Cierra los ojos y ahora vuela, 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 vuela.
Una bella canción sobre este confinamiento que todos estamos sufriendo. Es el momento, ha llegado el momento, vamos con la sintonía, ha llegado el momento de escuchar a nuestro compañero Antonio Bazán. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Bien, ayer viviste tu Lunes Santo, sí. Un magnífico programa histórico. Todos los programas sí. Son históricos.
Sí, todos. Todos tienen algo para recordar, imágenes que ahí si nos viésemos en aquellos días. Bueno, yo, es hoy martes, esta noche voy a verme, hace 24 años.
También sales, pero...
Sí, haciendo una entrevista a Bonerges. Le hago unas preguntitas, como esta noche es el Cristo del Perdón, pues sale en una entrevista, bueno, dos preguntitas a Bonerges, ¿no? Hablando de aquel momento, y aparezco ahí con mi chupa de cuero preguntándole y con un flequillo y un pelucón terrible. Algo que hace tiempo que no tengo. Pero, en fin, es bonito ver las imágenes que tenemos y que sacamos de los archivos.
Con lo que hoy hacemos ese homenaje, rendimos homenaje a una persona que ha sido muy emblemática sí. En la Semana Santa, como Bonerges, porque durante muchos años dirigió la Cofradía del Cristo del Perdón, que también se caracterizó, destacó en esta Semana Santa por los indultos de los presos que consiguió, hasta que el gobierno decidió rebajar el número de indultos que se conceden al año por las peticiones de las cofradías de la Semana Santa en todo el país. Un indulto que está cuestionado por algunos partidos políticos, sobre todo de izquierdas, porque consideran que es una figura anacrónica, que debería no existir.
Básicamente es esa la cuestión. Algunos partidos políticos deciden, precisamente o concretamente Podemos, son los que hacen que eso no siga adelante. Lo que están haciendo en la Cofradía del Perdón concretamente es reconvertirse un poco, ver qué otras cosas pueden hacer. Y este año tenían algunas ideas para llevar a cabo. Ellos, igual les desvelo algo que no debo, pero como ya pasó la Semana Santa, claro. Tal vez para el año que viene. Pero lo que tenían previsto para este año es... Bueno, hay muchas formas de indultar o por lo menos ayudar y escoger a esos que están en un tercer grado y aliviar un poco, que vaya más rápido y que puedan ir a la calle mucho más rápido. De alguna manera también estás echando una mano. No se sí, pretende...
¿Ayudarles con una tutela?
Ayudarles que conseguir hablar con prisiones para que salgan antes a la calle. Esta gente que ya prácticamente está entrando y saliendo, pero que le den la libertad definitiva mucho antes. Evidentemente hace falta una tutela después.
Claro,
esa es la cuestión.
Claro. Con esas garantías, supongo que el juez de guardia o de turno...
Pero que ahí ya no hay juez. Es que el tema es que ahí ya no hay juez. Es algo directo con la penitenciaría. Entonces, ahí es donde salvamos ese escollo que había con los jueces, porque al final llegaba un juez que podía dar un visto bueno, pero después cuando llegaba a Madrid no continuaba.
Vale, pues con esta iniciativa, entonces lo que pretende Cristo del Perdón es que continúe habiendo esa ceremonia de liberación del preso, porque hasta el momento, en los últimos años, sin preso, ¿cómo se realizaba esa ceremonia?
Simbólico, simplemente simbólico. Iban las madrinas con los grilletes, soltaban la paloma y el cura en ese momento, el conciliario, pues leía unas palabras hablando de perdón. Y a partir de ahí pues se desarrollaba todo.
Mucha gente iba precisamente a la Plaza de Baix a ver ese momento, que era el final, ¿no?, del Martes Santo, la liberación del preso.
Era la 1:00 a.m, 1:10
pero,
de la mañana ya.
Pero los Martes Santos también nos dejan otros encuentros también muy emotivos, un Martes Santo.
Encuentros y tronos. Tenemos cosas extraordinarias. Hoy, en la retransmisión de esta noche, a las 10:15, recordamos, comenzaremos con la lanzada. No solamente la de este año o la del año pasado, que además yo aconsejo que la vean porque tuvimos la oportunidad de contar aquí en nuestros estudios con Manuel Guzmán Fernández, que es hijo de Manuel Guzmán Bejarano. Por ejemplo, Manuel Guzmán Bejarano es el que hizo el trono de la caída. Él decía sobre ese trono que a nadie le sorprendería ver el trono de la caída por cualquier calle de Sevilla. Y el trono de la lanzada es igual. Cuando esté terminado, en cualquier calle de Sevilla deslumbraría. Y aquí en Elche va a deslumbrar igual. Bueno, pues el hijo, que es el que ha realizado la talla, estuvo con nosotros y los comentarios son extraordinarios. Cuando hablas de un maestro...
¿El hijo también es artesano, maestro?
Sí, él es el que lo hizo. El padre hizo el diseño, ya era muy mayor, el diseño de la lanzada. Y el hijo, Manuel Guzmán Fernández, es el que hizo la talla. Ellos se dedican a la talla.
¿Y ellos de dónde son? ¿De Sevilla?
Sevilla.
Sevillanos.
Ojo, mi arma, de Sevilla. Bueno, pues veremos eso y también veremos la primera salida de la lanzada. ahora vemos un trono enorme.
Cuando se estrenó.
Claro, cuando se estrenó solamente con la cruz y con el caballo, ¿no? Entonces todo eso es muy bonito. También veremos la oración en el Calvario, con un trono sin terminar después, en las imágenes del recuerdo, la Verónica y la caída y el encuentro que hicieron el año pasado y también el encuentro de 1996. Ahí lo que vemos es cuando alguien se vea como costalero, se le va a caer un lagrimón cuando vea esa juventud y esa gente debajo de los tronos. Y veremos a la Virgen del Rosario, la primera vez que salía la Virgen del Rosario en nuestra ciudad. Todo eso son imágenes que para mí son entrañables y muy bonitas. Y Mater Desolata y Cristo del Perdón, con imágenes de retrospectiva, de los principios, de los ensayos que se hacían en 1996, los dos tronos, para hacer el encuentro en Marqués de las Pillas con Reina Victoria, imágenes de entonces, ya hemos dicho, esas palabras de Boanerges, también hablándonos y contándonos sobre su Cristo del Perdón en la Semana Santa. Y en definitiva yo creo que una Semana Santa amena, un resumen que hace que nos hagamos una idea de lo que fue el año pasado y de lo que va evolucionando nuestra Semana Santa.
Pues sabes que el COVID, oyéndote, el COVID ha venido para quedarse, el COVID-19, nos ha sobrevenido esta situación, no la teníamos pensado, pero por lo que me estás comentando, estos programas deben quedarse ya. ¿Por qué no retransmitir una Semana Santa siempre con una mirada histórica?
Sí, la verdad es que sería interesante ir echando, sobre todo tener,
a mí me encanta
que somos
lo que
los
me estás
únicos
diciendo.
Que podemos hacer eso.
Efectivamente.
¿Por qué? Pues porque tenemos imágenes de archivo desde nuestros inicios. Recordemos, 33 años llevamos ya. Y como nuestra idea siempre es la de ser servicio público, pues ahí abrimos nuestros archivos para ser el auténtico servicio público de la ciudad en televisión.
Desde luego. Sí. Y aquí esta radio lleva 30 años.
30 años.
Es la hermana pequeña de la tele, pero también tenemos 30 años también ahí en primera línea, informando. Cierto. Antonio. Sí. Pues me gusta cómo has planteado el programa del Martes Santo. Así que no se
va a quedar
puede,
bonito, ¿eh?
No se pueden perder la Semana Santa en Teleelch. Porque hoy a las 10:15 ya saben ustedes que volveremos a retransmitir la Semana Santa del año pasado, pero con esa mirada histórica que es nuestro mayor tesoro.
Yo digo que es la Semana Santa de Elche 2020. Es la que tenemos y Teleelche es la que le lleva hasta sus casas para que ustedes esta noche se pongan a las 10:15 y en resúmenes breves, en momentos que para mí son extraordinarios, que son las entradas de los tronos a la Plaza de Baix, donde yo me callo y es cuando mejor sale todo, y a partir de ese momento disfrutar de las imágenes.
Oye, y por cierto, ya que estamos hablando de la Semana Santa, hay muchas iniciativas de la Junta Mayor, de las cofradías y las hermandades con respecto a pasar y sentir la Semana Santa. Por WhatsApp envían esas iniciativas.
Sí, hay iniciativas para, por ejemplo, los jóvenes quieren que puedas redactar, que te diviertas un poco también en casa, no solamente los mayores, sino los niños también, y que suban a redes y entonces que pongan esta es mi Semana Santa en casa y a partir de ahí también difundirlo, ¿no? Un motivo más pues para poder contar cosas y compartirlas con los demás.
Bien, pues esta noche volveremos a escucharte y tu voz siempre la aprovecho en mi programa La Glorieta, siempre que podemos, para leer algunos de los poemas que nos envían algunos de nuestros amigos y concretamente tenemos a una colaboradora muy fiel que es María Ángeles Sánchez,
sí,
que es fotógrafa y periodista ilicitana, quien pues suele enviarnos muchos poemas creados desde su confinamiento. Y el que vas a leer ahora, a continuación, Antonio, tiene que ver con el ejercicio físico, pero también mental.
Sí, y emocional. Está claro que todos estamos con alguna aplicación haciendo gimnasia en casa. Tenemos claro que tenemos que levantar el culo del sofá de vez en cuando, por lo menos. Y bueno, aquel que tiene una terracita, pues a la terraza, y si no, pues sube a la de a la comunitaria, aunque no está permitido, pero se escapan un poquito, o en el balcón los ves hacer ejercicio, ¿no? Y María Ángeles escribe este poema.
Venga, vamos a escucharlo.
Abro cada mañana la ventana y coloco en el suelo la esterilla. Me dispongo, con cuidado, muy suavemente, a intentar mi gato de ternura. Mi camello, de solidaridad. Mis estiramientos de empatía. Mis planchas de presencia, mis zancadas de cuidados, mi pirámide de belleza, mis flexiones de poesía, mis rotaciones de ayuda y mi nadador de alegría. Y también, ¿por qué no?, unas sentadillas de melancolía. Esto es gimnasia de los afectos para poner en práctica cada día.
Pues a la voz de Antonio Bazán terminamos de escucharla y comenzamos a escuchar otra gran voz también, pero del jazz, la de Dinah Washington.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
En Digitod nos sumamos a la lucha por la preservación de la salud. Hemos creado mamparas protectoras de metraquilato con ventanilla ideal para mostradores de servicios públicos y comercios. Una solución más para frenar la propagación del coronavirus de fácil montaje y sin herramientas. Ponte en contacto con Digitod, que ofrece servicio online a través de digitod.net o llamando al 966-640602. Digitod, revolucionamos la impresión. Y recuerda, por ti y por todos, quédate en casa.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. ¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Y hoy, 7 de abril, damos la bienvenida a los telespectadores que nos siguen a través, a partir de esta hora, a través de la señal de Tele-Elche. Les damos la bienvenida. Llevamos desde las 9 de la mañana aquí en Tele-Elche, en Radio Marca, en el 101.4, en este programa La Glorieta, dedicado, evidentemente, a hablar de la situación del COVID-19. Hemos comenzado dando las cifras de altas y bajas. Parece que hemos llegado ya a ese pico de contagios y se está estabilizando. Los hospitales de Elche no están al 100% de su capacidad. Aún hay espacio suficiente para poder atender a los pacientes y el único dato negativo que se vivió ayer en esta ciudad es que una persona, un residente asintomático del geriátrico de Altavix, después de ser ingresado en el hospital por una caída, dio positivo al realizarle la prueba del COVID-19. Ese positivo ha disparado las alarmas. Los 6 geriátricos de la ciudad se encuentran, según hemos podido hablar con la concejal de mayores, inspeccionados y ya desde hace una semana funcionando con el protocolo establecido por la Consejería de Sanidad de no masificar esas residencias, con lo que nos ha asegurado o nos ha transmitido un mensaje de tranquilidad de que las personas en las residencias de mayores aquí en Elche están bien cuidadas. Pues veremos cómo, cuándo llegan esos test rápidos que la consellera Ana Barceló ayer en rueda de prensa dijo que han venido a la Comunidad Valenciana unos 86.000 y que los primeros tests que se van a realizar va a ser precisamente al personal sanitario, pero también al personal sociosanitario, a esos trabajadores y a esos residentes de los geriátricos valencianos, porque saben ustedes que es uno de los puntos críticos de esta crisis sanitaria. También hemos hablado con los portavoces de los grupos municipales de la oposición tras la junta de portavoces que el alcalde convocó ayer lunes, que va a ser quincenal y que se ha convocado para preparar precisamente esos dos planes de choque que el Ayuntamiento de Elche va a aprobar en un pleno extraordinario del próximo 22 de abril. La próxima junta de portavoces será el 20 de abril. Saben que es el segundo lunes de Mona, que era festivo aquí en Elche, pero que ya no lo va a ser. Es un festivo que se guarda en el cajón y que veremos cuando el equipo de gobierno lo va a fijar en nuestro calendario ilicitano. Y continuamos en esta segunda hora del programa La Glorieta hablando precisamente de, pues recordando sobre todo que hoy es 7 de abril y es el Día Mundial de la Salud. Y hay algunas entidades como la Plataforma en Defensa de las Pensiones, del Sistema Público de Pensiones, que han querido pues llamar la atención de todos nosotros para abrir conciencia. Y es que ahora más que nunca se necesita un sistema público de sanidad, pero también de calidad. Para hablar precisamente de esta iniciativa que ha puesto en marcha la Plataforma de Defensa de las Pensiones, tenemos a Magdalena Melgarejo, su portavoz. Muy buenos días, Magdalena.
Hola, buenos días.
Bien, ustedes han querido en este 7 de abril, más que nunca ahora, por necesidad, han querido pues llamar la atención de que hoy es el Día Mundial de la Salud y, por tanto, ¿de qué forma quieren ustedes abrir conciencia?
Nosotros ya llevamos muchos años, igual que defendemos las pensiones públicas dignas, defendemos una sanidad pública digna, una educación pública digna, unos servicios sociales públicos dignos, porque pensamos que lo público es de todos. En estos momentos estamos sufriendo todos en general la necesidad de que no se hubiesen hecho esos recortes que se hicieron los anteriores gobiernos en el tema sanitario, en el tema de reducir plantillas en los hospitales, en traspasar hospitales a la gestión privada, con lo cual han recortado servicios, han recortado personal sanitario tan necesario. Nuestras enfermeras han tenido que emigrar al extranjero, nuestros médicos también, todo ese personal que en estos momentos los necesitamos. Se ha recortado en cantidades económicas para poder tener una calidad en nuestra sanidad que anteriormente pues era muchísimo mejor. En Madrid, que ha sido bestial, se ha sentido muchísimo ese tipo de recortes. Nosotros hemos apoyado y hemos defendido y hemos promovido todas las iniciativas que se han dado en defensa de la sanidad. Apoyamos y fuimos uno de los promotores para que la Asociación de Vecinos del Toscar hiciese la última concentración en defensa de la sanidad que se hizo en el Centro de Salud del Toscar hace unos meses, porque estuvimos viendo en carne propia la falta de personal médico que había en las asistencias. O sea que un médico se iba y te has tirado meses y meses y meses sin médico, los enfermeros. El personal sanitario exactamente lo mismo, estaban ya agotados. Y eso era el preludio de lo que nos viene y de lo que tenemos en estos momentos. Toda esa cantidad de personal que se ha dejado a un lado y que se ha recortado, lo sufre la sociedad cuando tiene necesidades como ahora con esta pandemia. O cuando necesitan vacunas, a recordaros hace unos años cuando hubo aquel brote de la hepatitis y no se les dio la vacuna porque era y era muy costosa el tratamiento para la hepatitis. O sea, que según qué gobiernos tengamos al frente, más sensibles o menos sensibles a las necesidades de la ciudadanía, tendremos unos servicios de calidad mejor o peor. Eso es algo que nos atañe a todos, porque todos necesitamos de la sanidad pública. Hoy, Día Mundial de la Sanidad Pública, no queremos que sea como el Día de los Enamorados, que se celebra y chimpún, no. Hay que implicarse, la sociedad se tiene que implicar. La sociedad, cuando acabe esto, tiene que salir a la calle a llenar las calles en defensa de una sanidad pública que se han dejado la piel, se están dejando la piel, y hay que dotarla de todos los medios necesarios para que esto no vuelva a repetirse. No estamos libres de padecer epidemias, pandemias o lo que venga, pero si estamos preparados, si mínimamente tenemos servicios de calidad, servicios dignos, podremos afrontar lo que venga y ser conscientes de que lo público es de todos, porque no todo el mundo tiene una economía como para pagarse una clínica privada o una escuela privada o un personal privado que le haga los servicios que necesita. Uh-huh. Necesitamos geriátricos de calidad, controlados y que estén dotados del personal especializado. Usted, y que traten uh-huh. y que traten a las personas como personas.
Magdalena.
Queremos que uh-huh. la comunidad esté dotada de los medios que necesita, no ahora uh-huh. coyunturalmente por una circunstancia, sino que uh-huh. sea algo que podamos tener la seguridad de que somos parte del Estado y el Estado nos cuida.
Pero ¿cómo se va a conseguir esto? Porque la ciudadanía, para mantener una sanidad pública de calidad, tiene que pagar los impuestos. Se están pidiendo rebajas de impuestos, condonación de impuestos. Ustedes también están pidiendo un aumento de las pensiones. ¿Cómo se puede hacer esto?
Pues pagando impuestos cada cual, sencillamente pagando impuestos cada cual arreglado a los ingresos que tenga. Porque no es posible que las grandes fortunas de este país paguen impuestos al 4 o al 5% y el currela de turno lo esté pagando al 19, al 20 o al 21% los impuestos. Vamos a hablar así. Y que esas grandes fortunas estén en paraísos fiscales y hayan amnistías fiscales. Aquí, si tú cobras 100, pagas por 100. Y si cobras 100.000, pues pagas por 100.000. Es lo justo. Es lo justo. Aquí prima la evasión fiscal, el que hayan ingenierías en informáticas de esas que te evaden los impuestos y te hacen chanchullos con dobles contabilidades, etcétera, etcétera. Y de eso en Elche sabemos mucho. Pues que cada cual pague arreglado a lo que cobra. Cada cual. Y con eso habría suficiente, claro que habría suficiente. Además, mira, yo estoy cobrando los 430 euros del subsidio mayor de 55 años. Tengo 62 y hasta los 67 casi no me pueden dar la pensión de jubilación. Pero vamos a ver, si yo pago impuestos, yo pago impuestos muy a gusto. Cuando se utilizan los impuestos, y no nos tendría que pesar a nadie pagar impuestos, incluso que los subieran, cuando tú tengas una sanidad de calidad, tú tengas una educación de calidad, tú tengas unos servicios de calidad. Pero lo que no queremos pagar impuestos, la gente, y lo tenemos visto, es para que fulanico de tal se lo lleve al extranjero, evada sus fortunas. O que se lo gasten en otros
sí.
tengan un mal uso de los impuestos.
Magdalena, está claro. Usted lo ha explicado claramente. Los impuestos, la gestión de nuestro dinero, de lo que pagamos al gobierno, debe realizarse de una forma mejor de lo que se ha llevado a cabo hasta ahora, y sobre todo hay que perseguir mucho la corrupción y el despilfarro. Magdalena Melgarejo, portavoz de la Plataforma de Defensa de las Pensiones, muchas gracias por recordarnos que hoy es 7 de abril, que hoy es el Día Mundial de la Salud y que hoy tenemos que tener tenemos que tener muy presente que la sanidad pública de calidad está funcionando y es lo que nos sirve para, en situaciones como esta, pues cuidar de todos nosotros. Muchas gracias, Magdalena.
Muchas gracias a vosotros también por toda la labor que estáis haciendo. Muchas gracias. Buenos días.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Gracias a todos los ilicitanos e ilicitanas por vuestra fortaleza, ánimo y responsabilidad, por permanecer en casa. Somos una gran ciudad. Unidos saldremos adelante. Quédate en casa. Ayuntamiento de Elche.
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
Desde Restaurantes Águila Bar, os mandamos mucho ánimo a todos. Es muy importante quedarse en casa. Pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos. Restaurantes Águila Bar.
Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo San John Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanjohnalicante.com.
Con Rosmar y Alonso.
Pues es el momento, ha llegado el tiempo para la información, para la ronda de noticias. Nosotros cambiamos la sintonía porque tenemos ya en el estudio de Teleelche Radio Marca nuestra compañera Iciar Martínez, además cargada de muchas noticias. Iciar, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va? ¿Cómo va el día de hoy?
Pues hoy el día de hoy bastante cargado. Bueno, vamos a
ayer te pude ver con los militares, con el grupo de operaciones especiales que hacía por Elche.
Vinieron los boinas verdes, estuvieron durante todo el día de ayer, sobre todo haciendo trabajos y labores de control, de seguridad ciudadana. Sobre todo también a pie de calle, más a peatones que a conductores, y estuvieron por la mañana en el centro de la ciudad y por la tarde fueron a las pedanías. O sea que estuvieron durante el día de ayer, estuvimos hablando con el teniente Uriarte y nos dijo que van improvisando a qué municipios van, porque están en Alicante, Orihuela, Elche, pero que no descartan volver a venir. Y de hecho es que ya llevamos, si no me equivoco, 4 semanas de confinamiento o 3, y ya han venido 3 veces, o sea que una vez por semana, porque creo que son 3, o sea que...
Bueno, esta es la cuarta ya.
Bueno, sí, es que yo ya pierdo la cuenta.
Ya vamos por la cuarta.
O sea que... Sí. Y bueno, esta ronda informativa la quería empezar en el geriátrico de Altavix, porque los residentes han sido ya recluidos en sus habitaciones como medida de prevención, porque uno de sus residentes ha dado positivo en coronavirus. Se trata de una persona mayor que, aunque no presentaba síntomas, pues ha dado positivo tras ser derivado al hospital. Los familiares de los residentes han recibido estas nuevas medidas por WhatsApp, porque se han restringido los movimientos de los residentes, se han aumentado las precauciones y se han extremado las medidas de protección, sobre todo de los trabajadores. O sea que desde el centro señalan que se han desinfectado pues los espacios, utensilios, mercancías, y es que se trata de la primera residencia de mayores de Elche donde se detecta un caso de coronavirus, y hay que tener especial cuidado porque, como decimos, pues son puntos calientes, ¿no?, donde hay personas con más alto riesgo. Así que esa es una de las noticias que nos llegaba hoy. También la buena es que ayer en el Hospital General se dieron 7 altas y en Elche ya son 27 las personas que han sido dadas de altas en el Hospital General, tras un fin de semana también de récord de recuperaciones. Y hoy hemos conocido también los datos del paro. El COVID-19 pues, ha arrasado con miles de puestos de trabajo. En Elche, durante el mes de marzo, han perdido su trabajo 2.286 personas, con lo que la cifra actual de parados es de 25.665.
El sector... Este dato es demoledor.
Sí, es una destrucción de de empleo brutal, sobre todo si lo comparamos con los meses anteriores, que no era mucha la bajada de la tasa de desempleo total, pero bueno, poco a poco parecía que iba descendiendo.
Claro, las 2.286 personas que han perdido el trabajo, ¿lo tienes por sectores y por edad?
Sí, por sectores, el más afectado ha sido el servicios, donde se han destruido casi 1.000, en concreto 984 puestos de trabajo. Le sigue la industria, que también ha sido uno de los que más empleo ha destruido, que suma en marzo 979 parados, también casi 1.000. Y en la construcción también se han perdido 265 puestos de trabajo.
De ahí la necesidad de ese plan social que el Ayuntamiento está elaborando y de todos los planes de rescate social que el Gobierno central también ha anunciado y ha aprobado. Se van a necesitar muchas ayudas y muchas medidas que permitan reconstruir este país.
Ahora que has hablado de ese calendario político que ha hecho el Ayuntamiento, el 17 de abril se va a llevar a cabo la Comisión de Gestión Tributaria. Allí se harán los trabajos preliminares de esa modificación presupuestaria para poner en marcha ese paquete de ayudas que anunció sobre todo autónomos y micropymes. El día 20 se va a llevar a cabo otra junta de portavoces y el día 22 el pleno extraordinario, que va a ser telemático y en el que se aprobará este paquete de ayudas. O sea que...
Y el 20 de abril, que es el segundo lunes de Mona, seguirá siendo laborable, sí, en Elche. Eso deja es. De ser festivo.
Sí, deja de ser festivo. No hay una fecha concreta de cuándo va a ser, cuándo se va a retomar ese festivo, pero sí que nos dicen desde el Ayuntamiento que será en el segundo semestre de este año. O sea, que estaremos pendientes.
Sí, en que saber todo lo fecha. Estamos dejando para las vacaciones de, claro, de agosto y para el último semestre del año.
Y un último titular en cuanto a educación, porque la admisión del alumnado para el curso 2020-2021 se va a realizar de forma telemática en todos los niveles. La Consejería de Educación y el Ayuntamiento van a dar soporte a esas familias pues, que no tengan los medios electrónicos para realizar esas solicitudes y se realizará una campaña informativa de escolarización para ofrecer toda la información necesaria para la matriculación de los niños y niñas en los centros educativos de Elche. Y también el alumnado que es beneficiario actualmente de la ayuda de transporte escolar individual a todos los niveles también durante este curso recibirá su importe íntegro a pesar de la suspensión también temporal de la actividad académica. O sea que esas son también algunas de las novedades en cuanto a educación, porque las matrículas, pues no sé bien la fecha, pero debe estar también al caer.
Sí, ayer dábamos una noticia precisamente de educación, de las universidades que dejan ya las sí. clases presenciales, con lo que todo va a ser online, los exámenes, etcétera. Y hoy volvemos otra vez a dar esa noticia educativa, porque claro, las situaciones siempre cambiantes, siempre son decisiones que se adoptan y en las que pues asegura la Concejalía de Educación que todo va a ser, la matriculación del próximo curso va a ser telemática y además pocos cambios va a haber en bachillerato y formación profesional en lo que se refiere al programa lingüístico. Será el mismo que el presente curso porque no da lugar a cambios y experimentos. Así que todo será telemático, se va a realizar una campaña informativa. Y bueno, nosotros estaremos muy atentos a todas las noticias que nos envíe desde el Ayuntamiento la Concejalía de Educación respecto a la matriculación del curso 2020-2021.
Estaremos atentos de ello y cualquier noticia, pues ya saben, en nuestra web, en teleelch.es, en el Telenito o en los informativos de radio. Así que estaremos atentos de todas las novedades porque día a día hay una consecuencia más del coronavirus, ¿no?, en la ciudad también. Y muchas noticias que nos llegan también, sobre todo las publican desde las redes sociales del Hospital General, es la gran avalancha y oleaje de solidaridad por parte de los ilicitanos, desde particulares hasta empresas, la verdad muy agradecidos también con esas cartas que muchos ilicitanos les envían, enviándole ánimos y apoyo, ¿no? Y una que nos llega es de la Asociación de Vecinos de Carrús Norte Camino del Pantano, que dicen están trabajando muy duro para crear material sanitario, que dicen los sanitarios del Departamento del Hospital General, que les viene muy bien a los profesionales y a los sanitarios del Hospital General y también a todos los colectivos que allí trabajan, ¿no?
O sea que... La verdad es que nos gusta siempre ver esos ejemplos de solidaridad y cómo la población se vuelca con nuestros sanitarios, con nuestros trabajadores que están, como hemos dicho siempre, en primera línea, ahí en la primera línea de batalla combatiendo este COVID. COVID-19. Gracias, Iciar. Tú también estás en la primera línea de batalla todos los días.
Ahí vamos, en las trincheras.
Te vemos, te vemos en el informativo de Teleelche, en Telenit, todas las noches con las imágenes de la forma en que estás trabajando en la calle junto con Marga García. Pues cómo estáis recogiendo toda esa información que en estos momentos pues la estamos viendo, de cómo se está trabajando en Elche, y parece, por lo que nos han dicho los grupos de la oposición, que el trabajo es efectivo porque tenemos a raya el coronavirus, al virus.
Eso
lo
es.
Tenemos a raya, todavía no nos ha desbordado en los hospitales, y esperemos que ese caso positivo de los geriátricos no vaya a más y se puedan hacer todos los test rápidos, porque ya es muy importante al descubrir un asintomático en una residencia de ancianos. Es muy importante que esos test rápidos lleguen cuanto antes, que es lo que se va a exigir al gobierno valenciano, porque ya tienen una remesa de 86.000 que llegaron ayer. Vamos a ver si llegan aquí también a la ciudad de Elche.
Ojalá, porque sería clave para controlar esta pandemia y también para mantenerlo como a los niveles en los que está aquí en Elche.
A la una volvemos a escucharte.
A la una volvemos con estas noticias y más, así que les espero a todos.
Gracias, Iciar. Y nosotros continuamos esta ronda de noticias. Continuamos con la crónica deportiva con nuestro compañero Paco Gómez, quien también nos cuenta de qué forma ha afectado al Elche Club de Fútbol toda esta situación de confinamiento.
Hola, buenos días. En caso de que la temporada no se reanude en el Elche Club de Fútbol, el agujero en la tesorería del club sería de 3 millones de euros, un 30% del presupuesto global del club, que es de 10 millones de euros. Patricia Rodríguez, directora general, reconoció que ya han cobrado derechos de televisión hasta mayo, faltaría junio por ingresar, pero que si no se reanuda la competición tendrían que devolver esas cantidades y, por tanto, ahí estaría el verdadero problema. Se están estudiando varios escenarios: el que anima la Liga, un ERTE, o el que en este caso anima la AFE, es decir, que los futbolistas se rebajen los salarios, y ahí no se llega a un acuerdo. Lo cierto es que con las nuevas fechas de confinamiento, lo que parece claro es que la Liga, en caso de reanudarse, terminaría más allá del 30 de junio. Ya hay 9 jugadores, además del técnico Pacheta, que terminan el 30 de junio. El Elche, por tanto, tendrá que negociar en caso de que la competición se extienda más allá de lo previsto. Patricia Rodríguez.
En el caso de que la temporada se extienda más allá del 30 de junio, para aquellos contratos cuya finalización es 30 de junio de 2020, no cabe una prórroga o una extensión automática del contrato de manera unilateral, sino que tiene que ser algo hablado entre las partes que firman el contrato, que son el jugador y el club. No obstante, desde FIFA y con Liga se están llevando a cabo muchas reuniones para abordar este tema, por ejemplo, entre muchos otros, y se están haciendo diferentes propuestas, porque no solo influye a los clubes que terminan, al jugador que termina el contrato con club, sino también contratos que entran en vigor con fecha 1 de julio como nueva temporada. Entonces, lo que se está tratando es de ir al trasfondo de la cuestión, que es que el contrato lo que intenta regular es la temporada, más allá de la fecha de finalización estricta que ponga en el documento. Además, hay una casuística adicional, que es que aquellos clubes que entran en un ERTE, lo que sucede es que la duración de los contratos automáticamente se para.
Y se pararía por el tiempo que dure ese ERTE. Lo que ha dejado claro la directora general es que el Elche en estos momentos tiene capacidad económica para terminar la temporada. Hasta luego.
Hasta luego, Paco, gracias, y vamos a terminar ya esta ronda de noticias con la previsión de Vicente Bordonado. Muy buenos días, Vicente. ¿Qué tiempo nos espera para los próximos días?
Muy buenos días. Las altas presiones siguen garantizando la estabilidad atmosférica. Los sistemas frontales de origen atlántico llegan desgastados al sureste ibérico desde primeras horas de la mañana. Ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad. Situación de viento en calma, puntualmente flojo de componente nordeste en lo que queda de mañana. Continuará el ambiente soleado con paso de intervalos puntuales de nubosidad. El viento poco a poco irá girando a componente este. De hecho, por la tarde tendremos cielos prácticamente despejados con algunos intervalos muy puntuales de nubosidad. El viento de componente este, rachas en torno a los 30 km por hora, y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer. Máximas que en la ciudad van a rondar los 18 grados, en el sur del Camp de Elche rozaremos los 20 grados. Para mañana miércoles, cielos prácticamente despejados, ambiente soleado, viento en calma a primeras horas, después flojo de componente este. De hecho, por la tarde alcanzaremos rachas de nuevo nuevo en torno a los 25-30 kilómetros por hora. Para mañana suben un poco las temperaturas máximas, que en la ciudad van a rondar los 19 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 12 grados. Jueves, viernes, sábado, domingo tendremos un mayor aporte de nubosidad. Llegarán sistemas frontales de origen atlántico desgastados. Continuará el viento flojo de componente marítima debido a las altas presiones sobre el Mediterráneo y las temperaturas poco a poco irán subiendo. De hecho, para viernes, sábado, sobre todo, alcanzaremos valores que van a rondar los 20 grados. Y es que se espera una Semana Santa marcada por la estabilidad atmosférica. ¡Hasta luego!
101.4 Teleelch Radio Marca.
Desde Urbaser queremos darte las gracias por quedarte en casa. Mientras nosotros seguimos trabajando para mantener limpia la ciudad, con especial esfuerzo en la desinfección a las puertas de farmacias, centros de salud y supermercados, y con las medidas de protección garantizadas, todo un equipo luchando contra la pandemia. Este virus lo vamos a vencer unidos.
Urbaser, Ayuntamiento de Elche.
Pues nosotros también les aconsejamos con música que hay que quedarse en casa, que cada día estamos más cerca de acabar esta pandemia, con esta pandemia. Y con música les decimos que se queden en casa.
Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo. Se acumulan para luego los besos que no se dieron.
Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suman.
No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí.
Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te sigo. Tómate un respiro.
Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa conmigo. Será algo más sencillo.
Quédate con quien te mire como yo. Miro a mis vecinos cuando salen al balcón.
Démonos la mano, lo haremos codo con codo. Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo.
No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí.
Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te sigo.
Y hay otra canción, Barrera Casa, que ha nacido pues de esta situación de la cuarentena. La de Álvaro Soler y Sofía Eyar. Ambos están juntos en la cuarentena, en casa, y han compuesto esta canción, Barrera Casa.
Por mirarte
a través de ese cristal, saludarnos de otra forma, sin miedo a respirar.
Podré abrazarte con las ganas de olvidar, que una puerta nos separa de las ganas de soñar.
Despertar esta noche que es real, que la magia de volar
nos la ha quitado la libertad.
Y pensar que este sueño no es real, que este sueño no es real. Y ahora Madrid se nos viste de fantasma. A las ocho caen las redes, se llenan las terrazas. Y ahora aprendí porque hay que barrer la casa, porque la mejor canción no entiende de murallas,
no entiende de murallas. Ah.
Podré asomarme a la esquina de ese bar, otra ronda los de siempre que no me dejan pagar.
De caña en tapa, servilleta en otro bar, y que tiemble la corona viéndonos saborear.
Despertar que esa noche fue real, que las ganas de volar nos las quitó la libertad. Que ese sueño fue real, que ese sueño fue real. Y ahora Madrid se nos viste de fantasma. A las ocho caen las redes, se llenan las terrazas. Y ahora aprendí porque hay que barrer la casa, porque la mejor canción no entiende de murallas. Y ahora Madrid se emociona en otra plaza. A las ocho sale el sol, se llenan las terrazas. Y ahora aprendí porque hay que barrer a casa, porque la mejor canción no entiende de murallas, no entiende de murallas.
Y hay otro artista español, otro cantante, Leiva, que también ha lanzado hace unos pocos días nueva canción, su pequeño Chernóbil.
Y alumbrar la vida de alguien.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Tus compras en los mercados de Elche, un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana, de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
Recomanacions coronavirus. Queda't a casa, protegis-te i protegis del contagi. S'ha decretat l'estat d'alarma per a frenar l'expansió del virus i per això només has d'eixir de casa per anar al teu lloc de treball i per a tornar a casa, per a comprar menjar, fàrmacs o proveir-te de carburant. També pots fer-ho si has d'assistir persones amb dependència. Has d'anar soles, excepte si es tracta de persones amb problemes de mobilitat. Davant del dubte, et pots fer un autotest o accedir a més informació a través de la web de la Conselleria de Sanitat san.gba.es. I recorda, si tens símptomes, queda't a casa i telefona al 900 300 555. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Material Escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Material Escano. Aislamiento térmico acústico. Material Escano. Para impermeabilizar. Material Escano. Material Escano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Y seguimos con nuestra lista de cantantes españoles que siguen trabajando y creando desde su casa en esta situación de confinamiento. Nos toca ahora el turno a una de las cantantes que se han hecho famosa y que nacieron aquí en Elche. Estamos hablando de Alba Reche, quien ha publicado hace escasos días el videoclip Quimera, cargado de muchos símbolos. Quimera es precisamente el título de su primer álbum que publicó en 2019. Alba Reche triunfó gracias a su paso por Operación Triunfo. Y este videoclip pues ya está teniendo muchos seguidores en las redes sociales, el de Quimera.
Dibujo el aire, me he olvidado de querer. Vuelvo a retorcerme en tu lado de la cama, por si apareces con mis llaves. Te imagino sin dormir, leyendo las paredes, borrando nombres que no fui. Te busco en los afaires como si fueras a volver. Vuelvo a renombrarte en alguna hoja rota, desolvidando los dolores. Te imagino sin dormir, leyendo las paredes, borrando nombres que no fui. Prende el alquitrán por si apareces en el humo. Los cristales no se empañan, los ojicos piden calma. Te imagino sin dormir, leyendo las paredes, borrando nombres que no fui. Pensaba levantarme, hacerte un trono y quemarlo como a todos. Es mi acabada despedida, guardaste la paz. Me revienta el corazón, busco aire en el pulmón. Te dejé mi inspiración.
alguien si no.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y estamos a punto de terminar el programa especial de La Glorieta con la entrevista al concejal de Seguridad y Emergencias de la ciudad de Elche, del Ayuntamiento, Ramón Abad. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, hemos podido, aunque sea al final, en la recta, en los últimos minutos, poder contactar con usted. Ha estado reunido toda la mañana. Son reuniones del equipo de gobierno. En primer lugar, ayer en junta de portavoces dieron ustedes ya a conocer un poco la situación de la ciudad, pero nos gustaría que nos dijera cuál es la situación en estos momentos. ¿El coronavirus se está ralentizando aquí la propagación en Elche, al igual que en el resto de la Comunidad Valenciana y del país?
Sí, la propagación de este virus se está controlando. Está menguando el número de positivos, así como el de fallecidos, y está aumentando el número de altas hospitalarias. Pero aún así hay que ser conscientes de que este es el camino indicado y el más efectivo para la lucha ahora contra el COVID-19, y tenemos que seguir insistiendo en que las medidas de confinamiento son las más efectivas a día de hoy para ganar la batalla a este virus.
¿Están ya preparando junto al gobierno valenciano de qué forma se va a levantar el confinamiento en Elche? Y sobre todo esas instalaciones, porque hemos escuchado la propuesta de Pedro Sánchez de confinar en instalaciones, hoteles o polideportivos a las personas asintomáticas. Esos espacios se están llamando ahora las Arcas de Noé. ¿Ustedes ya han recibido del gobierno valenciano la petición de qué instalaciones municipales podrían cederse para esas Arcas de Noé?
A día de hoy es una opción que se maneja desde, como bien dices, desde el Gobierno de España, pero no hemos recibido ninguna comunicación oficial y, por lo tanto, estaremos a la espera de recibirla para poder trabajar con ese escenario. Pero siempre, siempre, desde cualquier nivel del Gobierno se tiene que trabajar con todos los escenarios posibles y, por lo tanto, en el momento que recibamos esa comunicación nos pondremos manos a la obra para poder indicar, destinar, si fuese necesario, esas instalaciones.
También hay otra estrategia por parte de los gobiernos autonómicos y central que están en estos momentos planificándola. La consellera hoy supongo que dará en cuestión de segundos información, pero ¿de qué forma aquí en Elche se pueden hacer esos test rápidos en el momento en que lleguen?
En el momento en el que lleguen se establecerá a qué tipo de personal y sobre todo en qué estratos de población, en barrios, edad, oficios. Eso será un trabajo que se tiene que organizar conjuntamente entre todas las administraciones, entre los hospitales, las fuerzas de seguridad y la propia administración. Y bendito problema sea el tener que organizar eso, porque eso significa que tendremos ya los test rápidos para poder hacer muestras importantes en la población.
Supongo que esa afirmación la he hecho porque todavía hay fuegos que apagar en estos momentos y uno de ellos es el que pudimos conocer ayer. Además, de casualidad, una persona, un residente del geriátrico de Altavix, ingresó en el hospital por una caída y dio positivo en COVID-19.
Sí, hemos tenido esta circunstancia hasta ahora y también la situación en las residencias de mayores de nuestra ciudad era una situación, pues también, pues como la sanidad, era una situación tensa, pero controlada, y ayer hemos conocido el primer caso positivo en una residencia, en este caso la de Altavix, y automáticamente se activó el protocolo, que es aislar a todos los residentes para ir procediendo, en la medida de lo posible, de las posibilidades de la Consellería de Sanidad, a ir realizándole estos test.
Pero los test todavía no han llegado a Elche. ¿O pueden o disponen estos momentos de test, aunque no sean los rápidos, los PCRs, para poder someter a las pruebas a todos los residentes de los geriátricos?
La Consellería de Sanidad, junto con el Hospital de Elche, en todo momento establecerá cómo se realizan los test, si tienen disponibilidad de ellos, y a las personas que están en esta residencia establecerán la operativa para poder realizar estos test.
Y otra de las cuestiones que todavía hay muchas dudas en cuanto a la población general, ¿hay que salir con mascarilla, sí o no?
en principio no se está haciendo esa obligación, se está también, es otra de los escenarios que se está barajando, cuando el gobierno de España indique que la población tenga que salir a su casa, tenga que salir de casa con estas mascarillas, pues lo primero que hay que hacer es garantizar el suministro de mascarillas para toda la población.
Ustedes lo han pensado, aquí tenemos fábricas que y muchas aparadoras que se han puesto ya a trabajar en la fabricación de batas, mascarillas, para suministrar a los hospitales, en el caso de que estén cubiertas la primera línea, todos los trabajadores que están en primera línea, ¿esas mismas fábricas habrá capacidad para suministrar de mascarillas al resto de la población?
Pues, como bien te digo, cuando recibamos la instrucción clara y precisa por parte de las autoridades de que esa medida se tiene que realizar, nosotros trabajamos en todos los escenarios posibles para que esa situación se pueda llevar a cabo. También escuchábamos ayer que el Gobierno de España está trabajando en la licitación urgente de un contrato para la fabricación aquí en España de 50 millones de mascarillas. Por lo tanto, parece ser que se está trabajando en esa línea. Al final, no se pueden precipitar ni ir adelantando los acontecimientos, pero sigue trabajando en todos los escenarios posibles que indiquen las autoridades sanitarias.
Y mientras tanto, vamos con el día a día. Ayer, ¿qué incidencias hubo? Porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ayer también vieron cómo los controles se reforzaron con los grupos de operaciones especiales del Ejército.
Sí, es ya una práctica habitual que las Fuerzas Armadas también supervisen y revisen las zonas críticas de afluencia de personas, como puede ser hospitales, centros de salud, mercados, supermercados, para verificar que esto esté en condiciones y para que puedan hacer ese trabajo conjunto al unísono las Fuerzas Armadas y los cuerpos y fuerzas de seguridad.
¿Se notó esa presencia? ¿Cuántas incidencias hubo? ¿Cuántas denuncias hubo ayer, detenciones o cierre de establecimientos?
Hay que destacar que el Ejército hace esa forma, esa visión, lo que no hace es identificaciones ni hace propuestas de sanciones, a no ser que sea un flagrante delito. Eso corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la Policía Nacional y a la Policía Local. Ayer, por estos dos cuerpos, se realizaron más de 700 identificaciones, se propusieron 320 sanciones, y hubieron 6 detenidos en nuestra ciudad.
Se ha incrementado la cifra, 6 detenidos.
Se incrementa la cifra porque, pese a que reiteramos que la inmensa mayoría de ciudadanos cumplen con estas obligaciones del estado de alarma, hay personas que, de una manera irresponsable e insolidaria, ponen en peligro sus vidas y la vida de los demás saltándose estas obligaciones. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen instrucciones desde el Ministerio del Interior, que se actúe con firmeza y determinación ante estos hechos de estas personas irresponsables.
¿Y qué carácter tuvieron las detenciones? ¿Por qué se produjeron? No, ¿porque eran reincidentes la mayoría?
La inmensa mayoría son personas reincidentes que han ido acumulando a lo largo de estos días numerosas propuestas de sanción.
Y de las 320 sanciones son las típicas, las personas que salen de la casa con excusas.
Sí, salen con excusas, salen sin una justificación y encima se piensan muchas veces con la capacidad de poder engañar a las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando no tienen ningún tipo de justificación el salir de casa.
Ayer en la Junta de Portavoces el alcalde ya anunció la agenda política de este mes de abril, que está marcada por esa comisión de pleno para aprobar esos dos planes que serán aprobados en el pleno extraordinario del 22 de abril. El 20 habrá de nuevo otra Junta de Portavoces. Ustedes quieren dar participación a los grupos de la oposición. Desde el equipo de gobierno, ¿cuál es la valoración que hacen de la respuesta que han tenido de los grupos de la oposición?
Pues desde el equipo de gobierno, y así lo insistió el alcalde, la Junta de Portavoces, queremos agradecer la predisposición, el tono conciliador y por todos los grupos políticos el apoyar todas las medidas que se ha hecho desde el primer día de este estado de alarma por parte del gobierno municipal y que también estamos abiertos a recoger cualquier propuesta, cualquier iniciativa que sirva para que entre todos, juntos y unidos, podamos salir de esta crisis lo más rápidamente posible.
Hemos visto, estamos asistiendo a un aluvión de ejemplos solidarios, de donaciones, colaboraciones. El equipo de gobierno, los concejales o la corporación municipal tendrán un gesto con respecto a todos estos ejemplos solidarios.
Sí, estuvimos hablando en la Junta de Portavoces sobre esto y es una cuestión que se va a materializar en las próximas horas, en los próximos días, para también desde la propia administración, de los propios integrantes de esta corporación, hacer un gesto solidario con estas entidades que están trabajando de una manera inmensa y valiente para ayudar a las personas que peor sufre las consecuencias de esta pandemia.
Pues nos quedamos con eso. En vez de un estado de alarma, lo que ha conseguido el COVID-19 es un estado de solidaridad. Nos quedamos con esa palabra. Muchas gracias, Ramón Abad, concejal de Emergencias y Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias a vosotros.